Recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Ministro, gracias por acompañarnos. Buen día.
¿Cómo anda?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo analizó los contenidos de las reivindicaciones del movimiento sindical ayer en el primero de mayo? ¿Cómo lo vio?
Bueno, en primer lugar, nosotros celebramos y festejamos que en Uruguay se realice el acto del primero de mayo. Yo creo que es una muy buena cosa que el acto del primero de mayo, el Día de los Trabajadores, sea un acto importante en la vida del país, como lo es el 8 de marzo, el Día de la Mujer, o el 20 de mayo por los derechos humanos, o la fecha de Artigas, o la de Varela, u otras fechas patrias. Y eso es lo primero, y que se haga de esta manera. Ayer habían cerca de 50 actos en todo el país, en distintos lugares, y me parece que eso es lo sustancial. Después hay que escuchar, estar allí. De mi parte, concurro con normalmente con parte de mi familia. Me siento muy bien, charlando con la gente, hablando, recibiendo planteamientos, abrazándonos con gente muy querida de hace muchos años. Y creo que esto es parte de la identidad uruguaya.
Está bien, eso como persona, pero como ministro, sentado allí, las reivindicaciones, las críticas que fueron hacia el gobierno, ¿cómo las evalúa?
Es lo mismo, Raúl. Cuidado el día que se separe la persona del ministro.
No, bueno, está bien. No, yo me refería a su sentirse bien con los compañeros, el saludo, comerse un buen pastel
pero esto,
de dulce.
Pero esto es parte de la forma que uno trata con sus errores y con sus aciertos de encarar la vida. Cuidado el día que se desprenda la persona del ministro o que se desprenda la persona del obrero que, que fui durante 15 años o del maestro que fui unos pocos años porque no me dejaron más. Creo que todo es parte de lo mismo. Y ayer me sentí, como siempre, muy bien, muy tranquilo, escuchando, aprendiendo, recibiendo cosas, pensando ya nuevas cosas para hacer. Y bueno, yo creo que hay cosas muy importantes que se plantearon en el acto. Nosotros, a su vez, hemos respondido con una serie de propuestas muy concretas que dimos a conocer a los medios de comunicación ayer y que también lo hicimos en la cadena, con respuestas muy concretas a una serie de planteamientos. Por ejemplo, esta semana se envía el proyecto de ley de inserción laboral de personas con discapacidad, que es un proyecto sustitutivo del que aprobó por unanimidad la Cámara de Diputados y que nosotros entendimos desde el gobierno que ese proyecto tenía que tener modificaciones. Y para hacer las modificaciones consultamos con el PIT-CNT, consultamos con las cámaras empresariales y esta semana estamos enviando un nuevo proyecto que creemos mejor, que creemos más razonable, más adecuado, más gradual, que persigue los mismos objetivos. Esta semana estamos enviando el proyecto de ley que resuelve el tema de los judiciales, y ese es un gran paso.
Y logrado la adhesión de la mayoría de los trabajadores.
Sí. Claro, yo creo que acá los trabajadores judiciales dieron una batalla muy importante, muy democrática. Acá hubo asambleas, hubo un plebiscito organizado por el propio sindicato, hubo la recolección de firmas de adhesión al convenio. Y este fue todo un proceso complejo, difícil, y yo creo que se resuelve muy bien. Esta semana se envía por parte del Poder Ejecutivo al Parlamento el proyecto de ley, pero además resuelve no solamente la situación de 3.000, 3.500 trabajadores judiciales y su familia, con mejoras en el salario, en las condiciones de trabajo, en las licencias por maternidad y paternidad, en guardería, en servicio odontológico, en lentes y prótesis del BPS, sino que además resuelve o ayuda a resolver, quizá más expresamente, lo que significa el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Quedan los actuarios todavía, ¿no? De los colectivos que abarca el Poder Judicial, los actuarios todavía no acordaron, ¿no?
Los actuarios tenemos una situación extraña, porque nosotros hemos recibido cerca de 200 firmas de actuarios, que son la mayoría, porque los actuarios son unos 350, 370 actuarios en todo el país. Hemos recibido unas 200 firmas que quieren hacer convenio. pero la directiva de la Asociación de Actuarios no ha querido. Entonces, ahí estamos con un problema. Esos actuarios además quieren que los represente la Asociación de Funcionarios Judiciales. Bueno, ahí tenemos una situación particular. Hoy vamos a tener, por ejemplo, una reunión para analizar a nivel de gobierno la situación de los funcionarios de Fiscalía General, que la Fiscalía General de la Nación, que también es otra parte, de, digamos, vinculada al Poder Judicial, que también tenemos el reclamo del sindicato, el reclamo de trabajadores, y vamos a estar analizando cómo encarar la situación de los trabajadores fiscales en todo el país. Tenemos la situación de los trabajadores del TCA. Ayer se anunciaba en el acto del 1 de mayo que por primera vez en la historia se constituyó el Sindicato de Trabajadores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Nunca existió un sindicato y se constituyó, nos reunimos con ellos para aprobar el convenio. Entonces, pero yo creo que esto es un avance importante.
Planteamos, ¿y los registrales también no reivindican parte de los aumentos
salariales? También tenemos un planteo de los registrales, la situación de los registrales es diferente, pero también la vamos a analizar. Posteriormente, yo creo que saliendo del paso del tema de los judiciales, que era el tema más grande, más importante, ahora podemos encarar situaciones que son, en algunos casos, similares, no son iguales. Por ejemplo, menciono el caso de los fiscales, los funcionarios de fiscalía. Bueno, ellos han tenido su reestructura diferente de la reestructura del Poder Judicial. No es lo mismo una cosa con la otra, pero veremos qué es lo que se puede convenir y qué es lo que se puede hacer. Ayer también anunciamos la presentación de una propuesta que le vamos a hacer llegar a las cámaras empresariales y al PICNT sobre otro tema que es importante para el país y que ha tenido impacto en los últimos tiempos, que es el Fondo de Garantías Laborales. Cuando cierra una empresa, como pasó con Freepur, como pasó con La Especia, que en Freepur cobraron algo los trabajadores, hubo juicios, cosas, pero cobraron algo. En La Especia cobraron muy poco. Bueno, un fondo de garantías para cuando hay ese tipo de situaciones donde los trabajadores quedan sin cobrar una parte importante de lo que las empresas les deben. Y ahí estamos haciendo también una propuesta que haremos llegar a las cámaras empresariales y al PICNT. Hemos estudiado este tema en el mundo. En el mundo existen estos fondos, en los países desarrollados fundamentalmente, y son financiados con aportes patronales. Lo estamos buscando, que obtengamos un financiamiento sin aumentar los aportes patronales y se logre una administración vía BPS de este fondo y que tenga los controles necesarios para que a su vez tampoco haya abusos, o sea, de que aparezca algún empresario supuestamente fundido para que el fondo le pague las deudas a los trabajadores y no las pague él cuando realmente tenga con qué pagarlas.
De aprobarse este proyecto, se le daría la certeza de que siempre se cobrarían las deudas salariales.
Una parte importante de las deudas salariales.
No la totalidad.
Estamos planteando con un tope también. Ajá. Hay un proyecto en el Poder Legislativo, nosotros estamos planteando también algunas modificaciones a ese proyecto y eso va por ese camino. Después hemos planteado varias propuestas en el día de ayer en relación al empleo, al trabajo, que es uno de los temas centrales que tenemos. Y allí, por ejemplo, estamos planteando modificaciones a la Ley de Empleo Juvenil. La Ley de Empleo Juvenil es una buena ley que requiere flexibilidad, es una ley que, bueno, hemos aprendido con ella. Por ejemplo, estamos planteando la creación de lo que son las pasantías estudiantiles remuneradas. Bueno, eso se financiaría con un fondo del INEFOP, del Instituto de Formación Profesional, que es un fondo financiado particularmente por empresarios y trabajadores. Estamos planteando la creación de un fondo para emprendimientos, microemprendimientos juveniles, para jóvenes que tienen intención, tienen ideas, tienen propuestas creativas de emprendimientos, la creación de un fondo en ese sentido. Estamos planteando el tema de avanzar en algo que hemos venido haciendo con la educación pública y con el INEFOP, que es la culminación de estudios. Hace pocas semanas tuvimos el placer de entregar, por ejemplo, a muchos colegas de ustedes, periodistas, certificados de competencia, certificados de saberes, en un sector donde ustedes saben hacer las cosas, pero a veces no hay un título habilitante. Bueno, tuvimos gente muy conocida del mundo de los medios de comunicación que tuvimos el placer de entregarles un certificado de competencias. Bueno, yo creo que ahí hay que avanzar porque eso le permite a la gente después seguirse desarrollando. El tema de culminación de estudios, algo que venimos haciendo, ha mejorado en estos últimos 10 años 4 o 5 puntos la formación media y superior de los trabajadores y empresarios en actividad. Tenemos mucha gente que está estudiando, ya con 30, 40, 50 años arriba, y está estudiando y se está facilitando eso a través de convenios entre empresas públicas y privadas con la educación pública. También lo estamos haciendo con la educación privada, por ejemplo, lo hemos hecho con la Universidad de la Empresa, con la Universidad Católica. ¿Cómo lograr que trabajadores y empresarios en actividad culminen y avancen en sus estudios? Ese es un programa específico a ese respecto. Vamos a plantear también otra medida concreta, que es el análisis de la articulación de las extensiones de seguro de paro y el empleo. ¿Qué se está dando? Que, por ejemplo, hoy tenemos una situación en el sector citrícola. Uh-huh. En el sector citrícola en Uruguay se están cambiando todas las plantas de naranja y todas las plantas de limones, se están cambiando para tener mejor calidad de la producción citrícola en Uruguay.
Plantas se refiere a los árboles, no a los árboles industriales.
A uh-huh. los árboles, exactamente. Gracias, Raúl. A los árboles. Es un cambio tecnológico brutal en Uruguay. Cambiar todos los árboles de naranja y de limones y de tangerina y, uh-huh. para tener productos de mejor calidad.
Hay que reinjertarlos todos, hay que cortar las copas.
Y hay que aguantar a la gente que trabaja ahí, claro. A las empresas. Bueno, se crea un seguro especial. Bueno, muy bien. Estamos viendo cómo podemos, a partir de esas experiencias, otras experiencias que estamos haciendo, por ejemplo, a partir de lo que está pasando en Brasil, bueno, y creamos un seguro de paro especial para los free shops de la frontera, donde, por ejemplo, se trabajan 6 horas y 2 horas de seguro de paro, o 4 días y 2 días de seguro de paro. Bueno, estas experiencias, ¿cómo verlas en que sirvan para promover empleo? Bueno, este tipo de cosas son cosas que estamos haciendo y cosas y otras cosas que tienen que hacerse. O sea, es imprescindible que se concluya la aprobación de la reforma de la caja militar. Uh-huh. Que se apruebe el impuesto a las altas pasividades militares. Esto es algo que el Uruguay tiene que hacer. Uh-huh. Lo que comienza hoy, ya debe haber gente hasta ahora esperando en las oficinas del BPS, porque hoy comienza el asesoramiento a los cincuentones en Montevideo, desde mediados de mayo en el interior del país. Este mes se van a asesorar 10.000 personas en este primer mes de mayo, y este también es un avance de cosas que se van logrando. Así que un poco en este espíritu que nosotros enfocamos el acto del primero de mayo, y bueno, y que tratamos de ver también estas repercusiones que tienen estas evaluaciones que hay que hacer.
Ministro, bueno, esto que acaba de anunciar en cuanto a medidas a largo plazo para justamente combatir el desempleo, sin duda que son auspiciosas.
Y algunas a corto plazo.
Y algunas a... sí. Pero digo, el tema es el siguiente, y se lo planteo en forma práctica. Estamos hablando de un 9.3% de desempleo, unos 170.000 uruguayos que no tienen trabajo.
No me da esa cifra la dijo el senador Álvaro Delgado ayer y no me da esa cifra.
¿Cuántos son, digo, más o menos?
37.000, ¿cuántos son los?
Estamos hablando de unos 150.000
personas. 150.000 personas.
Que nos duele cada
es uno. Ahí está, es un
duele,
número complicado.
Nos duele cada uno de ellos.
Yo lo que le planteo es lo siguiente, ¿no? Y lo he escuchado a usted y al propio presidente de la República, que es un tema que lo tiene preocupado al gobierno. El tema que la preocupación también llega a los empresarios, que en definitiva son quienes manejan un poco esa variable del desempleo o de abatirlo o de aumentarlo. Y acá los empresarios, en entrevistas que hemos hecho en estos últimos tiempos y de cara a la negociación colectiva, dicen que si se sigue planteando los aumentos que reclama el PIT-CNT y los diferentes gremios, el tema del desempleo se va a empeorar. No solamente que no se va a mantener, sino que va a empeorar. ¿Cuál es la visión que usted tiene del tema?
A ver, en Uruguay el 70% de las personas que trabajamos vivimos de un salario. Eso es un dato muy importante. O sea, 7 de cada 10 personas que trabajan en Uruguay somos asalariados. Si miramos después, otra forma de mirar, bueno, ¿cómo recibe plata la gente? ¿Cuáles son los ingresos de la gente? Y ahí otra vez, el 70% de los ingresos de la gente son salarios. Si a esto le agregamos las jubilaciones, estamos hablando de mucho más. Por tanto, el salario en Uruguay es un componente fundamental de la vida nacional. Por eso importa que estemos haciendo, porque así lo queremos, porque así lo hemos promovido, porque no es una casualidad, este año tengamos el año de negociación colectiva más grande de la historia, por la negociación colectiva privada y la pública. Y porque queremos que sea así, porque hubo muchos años que en Uruguay, en dictadura y en democracia, no hubo negociación colectiva, porque no se quiso que hubiera. Nosotros queremos que haya consejo de salario y queremos que haya negociación colectiva en el sector público. Y queremos porque, si miramos la historia, vemos que eso le ha hecho bien al país. Los consejos de salario se crean en 1943. De 1943 a 1968 funcionan en forma importante. Y ahí le va bien a los trabajadores y le va bien al país. Del 68 al 84 no hubo consejo de salario. Y al país le fue mal. No solo por la dictadura, le fue mal. A los trabajadores, a los jubilados, a las empresas, al mundo le fue mal. Cuando viene el gobierno Sanguinetti en democracia, Sanguinetti cumple con lo que se había acordado en la salida de la dictadura, que era reinstalar los consejos de salario, y los reinstala. Y tenemos consejos de salario del año 85 al 90 y poco, porque cuando entró a la calle los liquidó, o los quiso liquidar casi todos. Bueno, y en ese periodo de Sanguinetti, del primer gobierno de Sanguinetti, la gente vuelve, trabajadores, las empresas, el país se desarrolla. Se elimina durante el gobierno de la calle, sobre el segundo gobierno de Sanguinetti también se sigue sin haber consejo de salario, el gobierno de Valle sigue sin haber consejo de salario. Cuando venimos nosotros en el 2005, reimplantamos y ampliamos la negociación colectiva. Y nuevamente a los trabajadores, a los jubilados y al país le va bien. Llevamos 15 años de crecimiento económico y de crecimiento de salario. ¿De qué nos muestra la historia? Que cuando se han dado periodos de negociación colectiva de consejos salarios, le ha ido mejor al Uruguay que cuando no hay. Y nosotros queremos aprender de la historia, además de lo que son nuestras concepciones políticas e ideológicas de que esto es bueno para el país. Pero la historia además nos muestra eso. ¿Por qué? Porque cuando mejora el salario, mejora el consumo. La gente puede comprar más. Hoy la gente puede comprar un 55% más de cosas promedialmente que lo que compraba en 2003-2004. Y el consumo es la parte fundamental del crecimiento de la economía. Cuando nos alegramos que llevamos 15 años de crecimiento económico, estamos creciendo por encima de América Latina, que estamos creciendo cuando Brasil y Argentina decrecieron, retrocedieron, que es la primera vez que nos pasa, felizmente. Bueno, ¿por qué se da eso? La razón fundamental del crecimiento de la economía es el crecimiento del consumo. Y el instrumento por el cual los uruguayos conseguimos consumir más es el salario y las jubilaciones, porque en Uruguay las jubilaciones somos de los pocos países del mundo que se ajustan según los salarios de acuerdo al plebiscito del 89. Por tanto, la relación entre salario y empleo, en nuestra opinión, no es directa. Es más, el salario puede ayudar a crear empleo. Y hay que ver, cuando puede llegar a afectarlo, estamos dispuestos a analizarlo.
En el caso de
Yo he firmado, y han venido a mi despacho a firmar, por ejemplo, en el sector de la industria química, creo que lo conté la otra vez cuando estuve acá, con ustedes en la entrevista anterior, he firmado rebajas salariales acordadas.
Ahora hay un problema en la industria láctea, ¿no? Están negociando, es un sector que viene de vivir una crisis muy profunda por el mercado de exportación, la mayor cantidad de la producción va al exterior, y ahora hay como un desajuste de intereses entre las empresas que dicen no podemos ajustar los salarios por encima de determinado porcentaje, y los trabajadores no lo aceptan.
Estamos en un problema. A ver, yo me reuní la semana pasada, por ejemplo, con tres importantes empresas del interior del país: Pili de Paysandú, Claldi de Yum, Calcar de Tarariras y Carmelo. Y ahí tenemos diversos problemas. Por ejemplo, en Uruguay se está produciendo ahora más leche. Ha mejorado la producción láctea. Pero sin embargo, Pili no tiene leche. Porque han empezado a redibujarse cosas. Por ejemplo, el gran tambo de Bulgeroni produce para sí mismo una cantidad muy importante de leche, para sí mismo, que exporta leche en polvo, y eso es bueno. Ahora, eso ha sacado esa leche de otros lugares. O lo que está pasando con alimentos de Fray Bentos, una planta de primera tecnología, la fuimos a visitar, tiene un consumo, produce alimentos básicos para industrias. Es un importante empresario argentino que decidió, por las condiciones de Uruguay, invertir en Uruguay. Fue inaugurada hace un año y poco esa planta. Y también esa planta se come, digamos, leche de la zona esa. Pili hoy el problema principal que tiene es que no tiene leche para producir. Es una empresa uruguaya, hizo una importante inversión, creo que unos 25 millones de dólares. Hemos hablado varias veces con ellos. Se los ha ayudado, el INEFOP ha ayudado a capacitar trabajadores, porque la planta estaba instalada en Paysandú, en la ciudad, y hubo que trasladarla. Bueno, estamos viendo estos temas.
Y hay otros sectores, ministro. Vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa, por ejemplo, el sector de la construcción. 30.000 trabajadores se quedaron sin empleo, sin trabajo. Pero me lo contesta después de la pausa, ¿le parece?
Con mucho gusto.
Óscar Andrade ayer en el acto del PIT-CNT decía más obra pública, y esto enrobado a lo que dejaba planteado antes de la pausa. Hay 30.000 trabajadores que perdieron su empleo en el sector de la construcción, ministro.
Nosotros ayer hablábamos, por ejemplo, si tomamos la base 2003-2004, miramos la población total de Uruguay, la totalidad de la población de Uruguay, del 2003-2004 ahora aumentó en 150.000 personas. Y los trabajos, los empleos, aumentaron en 300.000, el doble. Este es muy buen dato. Ahora, ¿qué pasa? Del 2014 a ahora perdimos 37.000 puestos de trabajo. Y eso duele, duele cada uno. Nos duele y nos tiene que doler cada uno. Ahora, perdimos 37.000 después de haber crecido en 300.000. O sea, si uno mira históricamente, nunca hubo tanta gente trabajando en Uruguay en proporción a la población. Pero en los últimos 3 años hemos perdido. Y eso hay que reconocerlo y hay que encararlo. Y en la construcción hay un proceso similar. En la construcción históricamente trabajaron 15.000 personas. En 2012 llegamos a 70.000. Hoy estamos en 40, 45.000. Entonces es cierto, se perdieron 25.000 puestos de trabajo en la construcción. Si yo tomo sobre el máximo que tuvimos, que fue por allá por 2012, 2014, el máximo que tuvimos de 70.000. Ahora, históricamente trabajaban 15.000. Hoy tenemos trabajando, registrados en BPS, 40.000, 45.000. Y estas cosas pasan. Uh-huh. Y bueno, y hay que ver cómo las encaramos en función de estas circunstancias. Y por eso estamos proponiendo una serie de acciones. Y también están pasando cosas, porque, a ver, por ejemplo, yo tuve la satisfacción la semana pasada de concurrir al acto de inauguración de la planta de fabricación de oxígeno de Air Liquide en Uruguay. Hacía 20 años que no fabricábamos oxígeno. Cuando tuvimos los puentes cortados con Argentina, se pasaron penurias en este país para garantizar el oxígeno a la gente que depende del oxígeno para vivir en los hospitales o en las mochilas que lleva arriba en su vida cotidiana. Se instala una importante empresa sueca, H&M, este año. Yo estuve el otro día en la presentación que hizo y en la primera selección de personal. Se han instalado en Uruguay las principales cadenas de hoteles. Se instaló la fábrica Nestlé de alimentación. Estamos buscando abrir el mercado japonés de la carne. Y tan importante es eso que empresas japonesas ya compraron el principal frigorífico del Uruguay, que es el BPU, el frigorífico inglés, allí en Durazno. Y eso es importante. El 7 de mayo inauguramos el frigorífico, reinauguramos el frigorífico en Florida, comprado por capitales chinos, anteriormente eran capitales brasileños, y China es el principal comprador de carne del Uruguay hoy.
Ministro, si miramos al futuro, la inversión extranjera está cayendo, la inversión doméstica está cayendo, hay algunas preocupaciones porque el Uruguay tiene costos internos muy altos y no es competitivo en el mundo. ¿No lo preocupa eso también? Porque no es solo el consumo interno. Y mirando al exterior, el Uruguay es un país muy chico y exporta mucho.
La semana pasada, el presidente de la República y la Academia de Economía organizaron un evento sobre competitividad. Un evento muy importante. Yo destacaría incluso allí las presentaciones, por ejemplo, que hizo Roberto Horta, de la Universidad Católica, que hizo Crespi, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde analizó los múltiples factores que inciden en la competitividad. Uh-huh. Y creo que ese evento que propició el presidente de la República es un buen ejemplo de cómo seguir trabajando. Porque es cierto que tenemos algunos problemas. Yo creo que tenemos que avanzar, por ejemplo, en acuerdos comerciales con cláusulas sociales. El Ministerio de Trabajo ha informado, el equipo del Ministerio de Trabajo ha informado favorablemente el acuerdo comercial con Chile. Estamos peleando como Mercosur el acuerdo con la Unión Europea. Cuando decimos estamos peleando, estamos tratando de que los europeos no nos metan productos lácteos en la región, y estamos tratando de que los europeos nos compren la mayor cantidad de carne posible.
Pero el gobierno tiene que convencer a la propia fuerza política de eso que está diciendo.
Sin duda, Sergio, sin duda, Sergio. Estas son discusiones que tenemos que hacer. Y también que los partidos Nacional y Colorado no se hagan los distraídos. Porque a veces, aprovechando que a nosotros nos falta un voto o dos, se hacen los distraídos de cosas que son importantes para el país. Nosotros tenemos nuestros problemas en el Frente Amplio. Y a veces nos falta un voto o dos. Pero que los otros no se hagan los distraídos y aprovechen eso para no votar cosas que son importantes para el Uruguay.
Y yo creo es un que tema eso, de estar de acuerdo, no. Si no están de acuerdo, no la votan. Si están de acuerdo, la votan, como ha ocurrido, ¿no?
Claro, pero... Y pongo el buen ejemplo de esto que arranca hoy, y ustedes saben que me gusta hablar de eso, de los cincuentones. Uh-huh. Dijeron cualquier cosa con el proyecto de ley y muchos después, felizmente, del Partido Nacional y del Partido Popular terminaron votando.
Ministro, se nos fue el tiempo, pero me queda una preocupación de la ciudadanía, que es la siguiente. Hay un conflicto de la Federación ANCAP con el directorio del ente por el tema del cemento, la cantidad de funcionarios y demás. ¿Cómo es entendible que un problema generado en minas termine generando un bloqueo de la planta de La Tablada y teniendo ausencia de combustible un día clave como es el último mes de abril, por ejemplo? ¿Se justifica que un problema como el del cemento deje sin combustible al país?
¿Trabajamos, una parte? Trabajamos mucho en eso, Raúl. Trabajamos mucho con el Ministerio de Industria. Y de parte nuestra yo pido las disculpas a la población que nos corresponde. Esto tendríamos que haberlo resuelto mejor y antes. No logramos hacerlo. Logramos hacer un acuerdo el viernes a última hora. Se distribuyó combustible el jueves a última hora, se distribuyó combustible el viernes a última hora, perdón, discúlpenme la...
El feriado del martes no trató con poco.
Se distribuyó combustible el viernes desde la 1:00 p.m, se distribuyó combustible el lunes, pero hubo un desabastecimiento. De nuestra parte, con la tranquilidad de que trabajamos mucho, y en particular el director nacional de trabajo, Jorge Mesa, y todo el equipo de negociadores del ministerio, les pedimos las disculpas a la población por no haber podido resolver esto mejor y antes.
En el tema de los frigoríficos, ministro, hubo allí un ida y vuelta en cuanto a declaraciones. Ayer yo escuchaba que en frigorífico Establecimientos Colonia hablan de 600 trabajadores al seguro de paro. ¿Cuál es la última información que tiene?
A ver, yo estuve reunido el lunes de mañana, el lunes 30, con el presidente de la Cámara, los dos presidentes de las dos cámaras, hay dos cámaras frigoríficas. Uh-huh. En el sindicato, en la FOICA, también tenemos una situación particular. El sindicato no está en su mejor momento. Nosotros queremos que haya buenos sindicatos fuertes y que haya buenas cámaras empresariales fuertes. Y estamos tratando de contribuir desde el Ministerio a la mejor solución. Por ejemplo, a principios de la semana pasada teníamos el titular 1.000 trabajadores de frigorífico a seguro de paro. Pues se decía que 500 en pool y 500
en colonia.
Cuando empezamos a analizar la cuestión, primero, tenemos una situación en ambos lados por el mes de mayo.
La posafra, digamos, habitual de los frigoríficos.
Que se adelantó. Entonces, primero tenemos una situación por el mes de mayo y vamos a tratar de que sea solo por mayo. También estamos trabajando para eso. Hemos hecho propuestas para eso. Y acá necesitamos que las dos partes, las cámaras empresariales y la FOICA, la Federación de Sindicato, uh-huh, ayuden. Necesitamos que ayuden los dos. Porque, por ejemplo, nosotros criticamos a las cámaras empresariales por un despido que para nosotros es injustificado que hubo en Salto.
Claro.
Y creo que la FOICA también tiene que ayudar a encontrar solución. Estamos tratando de que esto se centre en mayo. ya sean licencias o seguro de paro. Porque cuando se dice 1000 al seguro de paro, la gente piensa que es 1000 por varios meses. Uh-huh. Entonces, yo creo que todos tienen que ayudar, las cámaras empresariales y el sindicato.
Ministro, en 30 segundos, ya hay una alerta, ya se han anunciado varias movilizaciones de los docentes de Montevideo porque el gobierno no convoca instancias de negociación. ¿Hay tiempo como para evitar esos paros? ¿Se va a convocar?
Primero, no es cierto que no convoquemos instancias de negociación. Ustedes son testigos, están las grabaciones. Convocamos al Consejo Superior de Públicos. En esa reunión participaron los representantes de la enseñanza. Fue calificada como una muy buena reunión o buena reunión por parte de los representantes de los sindicatos públicos. Quedamos en volver a convocar al Consejo Superior de Públicos. Uh-huh. Vamos a tener una reunión esta semana. Nosotros preguntamos, como gobierno, si querían el Consejo Superior de Público, que reúne a todos los sindicatos de todos los trabajadores públicos, o si quería ir por rama. Rama es la enseñanza, los judiciales, los municipales, los ministerios, las empresas públicas. No, dijeron, vamos a hacer una nueva reunión general. Por tanto, yo no entiendo, creo que es un tema interno de los profesores esta situación.
Ministro Munro, gracias. Queda muchas cosas. Queda pendiente una invitación para hablar de sustentabilidad del sistema previsional y posibles reformas hacia el futuro. ¿Acepta el desafío?
Con mucho gusto, Raúl.